CEPA, nos gusta también los análisis que hacen porque, bueno, justamente trabajan sobre los datos que se van emitiendo en, a nivel nacional, pero les van poniendo distintas perspectivas. En este caso, en el día de ayer, o en estos días en realidad, se difundía un informe sobre la perspectiva de género de la brecha salarial a la patrimonial, que es un abordaje, podríamos decir diferente, no sé si es diferente, pero es un abordaje necesario en este contexto donde estamos discutiendo de dónde va a salir el dinero para solventar la crisis. Es por eso que emitían este abordaje en base a la información de bienes personales y seguridad social para que nos explique bien el informe. Estamos en este momento en comunicación con Valentina Castro, ella es economista de El CEPA. Valentina, bienvenida a Radio Estación Sur, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a vos, y bueno, sí, por lo menos aquí en el aire comunitario hemos hablado varias veces que la brecha no es solamente entre varones y mujeres, y ni hablemos de las diversidades sexuales, entre salarios, por ejemplo, tenemos un techo de cristal, ganamos menos, trabajamos más horas, trabajamos en las casas. Ahora, el informe, ustedes también trabajan sobre los bienes personales, que imagino, o por lo menos es cuestión de lógica. Si ganamos menos, si trabajamos más, si no llegamos a cubrir, seguramente tengamos menos, menos bienes personales, ¿no?
Exactamente. El informe que nosotros realizamos aporta datos contundentes respecto de un indicador que, como vos decías, no suele tener la misma visibilidad que quizás lo tienen las brechas de ingresos entre mujeres y varones, ¿no? Entonces, se trata de lo que nosotros hemos denominado brecha patrimonial y refiere a la desigualdad de distribución de las propiedades entre mujeres y varones, considerando como fuente primaria de estudio la base del impuesto de bienes personales de AFIP del año 2018. Los principales resultados que nosotros podemos interpretar a partir de la elaboración del informe, en un primer momento, es que solo el 34% de las personas alcanzadas por lo que es el impuesto de los bienes personales, teniendo en cuenta que este es el impuesto más progresivo dentro de la estructura tributaria argentina, que es sumamente regresiva, ¿no? Esto de que siempre los que menos tuvieron son los que siempre han pagado más impuestos. Bueno, de este impuesto de bienes personales, solo el 34% son mujeres, ¿no? Entonces, este dato evidencia una clara distribución asimétrica en la distribución de la titularidad de los patrimonios según género. Ahora bien, si nosotros nos remitimos a lo que es la evolución histórica de la participación de las mujeres, aumenta sostenidamente desde el 2009, pero sin embargo está muy lejos de ser una división equitativa, ¿no?
Sí, me imagino también la cantidad de razones históricas que hay con respecto a estos temas, porque quienes más dinero tienen en el país y en el mundo, podríamos decir, porque hay muchos informes que la otra vuelta, por ejemplo, leía que el 1% de la población más rica tiene más que toda África, por ejemplo, que todas las mujeres de África, una cosa así. Pero me imagino que en nuestro país también se suceden estas razones históricas, que por más que tengas una mejor participación del 2009 para acá, está sustentado también en la distinta distribución que afecta a toda la población.
Exactamente. En 2018 la participación ascendió a un 34%, ubicándose a 8 puntos porcentuales respecto de 2009, cuando había sido sumamente regresiva de un 26%. Ahora bien, un dato que es importante también es que a 2016 los bienes declarados por mujeres también valen solo de un 28% del total de los bienes declarados. Es decir que a partir de 2015 se registra un relativo estancamiento de la valorización de los bienes detentados por mujeres. También algo que es importante es que no solo las mujeres son un tercio de los titulares del impuesto, sino que además el valor de sus bienes es aún mucho más bajo de lo que ese tercio que representa su titularidad. A ver, puesto de otro modo, nosotras somos las que tenemos menos bienes declarados, y además esos pocos bienes, ese tercio de bienes que nosotros tenemos, el valor a nivel fiscal es muchísimo más bajo en comparación a los bienes declarados por varones, ¿no? Entonces también este es un dato importante de mencionar. En definitiva, la feminización de la pobreza tiene su contrapartida en la masculinización de la riqueza, ¿no?
Claro.
Entonces, sí, sí. No es un dato menor también recordar que el 10% de la población con más ingresos está compuesto un 62% por hombres y solo un 10% con menos ingresos está compuestamente mayormente un 69% por mujeres, ¿no? Entonces, también esa diferencia en la brecha salarial nos muestra que esta estructura ha sido sumamente desigual a lo largo de los últimos años, ¿no?
Valentina, te pregunto en ese sentido, ¿qué sucede con estos datos que se recaban? ¿Cuáles son las líneas de acción que se pueden llegar a generar o cuál es el futuro que podemos llegar a imaginar viendo estas estadísticas, viendo estos datos y también teniendo en cuenta que no están incluidos en el censo las diversidades sexuales, como aclaraba Rocha al principio de la nota?
Exactamente. Como vos mencionás, hay dos puntos claves también en el análisis, que por un lado no están incluidas las diversidades y que solo y por otro es que solo estamos hablando de lo que nosotros conocemos como el trabajo registrado, ¿no? Que es este trabajo formal, sabiendo que dentro del trabajo informal esta brecha salarial se incrementa muchísimo más, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estos datos, nosotros a lo que tenemos que apostar es a que las mujeres no solo se proporcione un acceso al mercado de trabajo, que sabemos que hoy en día, a pesar de nuestros avances en la inserción del mercado laboral, el acceso a las mujeres sigue siendo muy restringido y también, sobre todo, bueno, una vez que accedemos al mercado de trabajo, nos encontramos con este techo de cristal donde quizás vemos que nuestros compañeros son solo ellos los que ascienden a los cargos de mayor importancia, los cargos más profesionales, y también en paralelo se da una feminización de ciertas actividades profesionales, ¿no? Que están mucho más arraigadas a lo que son las actividades del cuidado, sí, a lo que son las actividades de la enseñanza. Entonces, también en paralelo se da una feminización constante de ciertas actividades que a su vez son las actividades que son más precarizadas a niveles salariales. Entonces, nuestra apuesta para lograr acortar estas brechas desiguales de género es seguir potenciando políticas públicas en materia de género con perspectiva económica que no solo nos incluyan en los mercados laborales, sino que también nos proporcionen ciertos derechos para alcanzar acortar esas brechas salariales y patrimoniales que se han incrementado y que han sido sumamente desigual a lo largo de los últimos años.
Valentina, estamos en comunicación con Valentina Castro del CEPA, del Centro de Economía y Política Argentina. En ese sentido, ¿qué análisis o qué opinión si te merece este presupuesto que se presentó la semana pasada que tiene perspectiva de género?
Bueno, en un primer momento me parece importante destacar que esto es algo sumamente histórico, ¿no? Que dentro del presupuesto se incluya una perspectiva de género, y estas son batallas que de alguna forma nosotros hemos dado y hoy en día son la realidad efectiva que se expresa a través de las políticas públicas. Puesto de otro modo, que hoy en día en la Argentina se esté discutiendo un presupuesto con perspectiva de género es sumamente transformador, ¿no? Esto es una clara apuesta hacia destinar recursos que para implementar ciertas políticas públicas con perspectiva de género dentro de la agenda son necesariamente importante tener estos recursos. Entonces, destinar estos recursos va a hacer que se pueda pensar no solo la agenda, sino la realización efectiva de políticas públicas con perspectiva de género.
Bueno, Valentina, queremos agradecerte muchísimo el tiempo para Radio Estación Sur, ha sido muy amable.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Gracias, un abrazo. Gracias.
Recomendamos siempre que sigan al Centro de Economía y Política Argentina para tener estos datos que, más allá del diagnóstico que hace sobre la sociedad, sobre la distribución de los ingresos, porque además no es solamente que en este caso publicaron el informe sobre los datos de la AFIP vinculados a la recaudación de seguridad social e impuestos de bienes personales. Pero además hacen, como leíamos hoy el hilo de tweet de Eva Sacco, distintos análisis sobre la distribución patrimonial, sobre las brechas salariales, sobre las medidas económicas que toma el gobierno, entre muchas otras cuestiones, y que son interesantes para ponerse también los lentes económicos y ver la realidad también en cómo se distribuyen las cosas cuando estamos discutiendo de dónde va a salir el dinero, sobre todo en esta crisis, para bancar un poco esto que decíamos también de los datos del INDEC, ¿no? 40% de pobreza en todo el país.